estaba claro, ¿eh? Solo había que mirar un poquito hacia afuera porque en muchos lugares de España el panorama es hoy sombrío. Es un día gris y un día con lluvia a la vista, ¿no? José Miguel Viñas, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días. Pues sí, podemos generalizar este tiempo que nos ha recibido en Quesada a muchos lugares de nuestro país, efectivamente, porque tenemos por delante, ya desde ayer, un fin de semana ciertamente desapacible, frío, con lluvias en muchos sitios, con tormentas que en algunas zonas en las últimas horas han dejado verdaderas trombas de agua, granizo. Y ese es el panorama, efectivamente, para todo este fin de semana. Hoy sábado, sobre todo por el norte de la península, donde lloverá con mayor intensidad, con mayor frecuencia. Nevadas en las montañas de toda la mitad norte, cota de nieve a partir de los 1.000 a 1.200 metros por el área cantábrica, por los Montes de León, también 1.200, 1.500 en la zona central de la península. También algunas lluvias por Canarias, el tiempo no está tampoco tan estable en el archipiélago canario y muy pocos cambios de momento en las temperaturas, así que lo que te he comentado antes, prácticamente se repite un ambiente tan frío como el que tuvimos ayer en muchos lugares de nuestro país. Se salva un poco el extremo sureste, las costas de Murcia, del litoral de Andalucía Oriental, allí bueno, pues no hace tanto frío, pero vamos, tampoco está como para ir por ahí en manga corta. Y ese es un poco el resumen para la jornada de hoy. Destacados también los vientos de poniente por muchos sitios, vientos del oeste, que van a soplar sobre todo fuertes por las costas del sur en Andalucía.
Ya. ¿Y mañana algún cambio a la vista o sigue una situación parecida?
Bueno, no nos abandonan las lluvias, aunque sí que van a ir perdiendo algo de intensidad y ya no van a ser tan generalizadas, pero van a seguir afectando sobre todo a zonas del norte y del centro. Esas lluvias, esos chubascos, tormentas en algunos sitios. Las temperaturas mañana, pues bueno, se recuperan un poquito por la cuenca del Ebro, por la meseta sur, zonas del interior de Andalucía, pero en el resto se mantienen bastante parecidas. Por lo tanto, vamos a tener que seguir abrigados en muchos lugares de nuestro país. Nuevamente con esas nevadas en las montañas de la mitad norte, esas cotas de nieve bastante parecidas, mañana a partir de los 1.200 a 1.400 metros por Galicia y el Cantábrico, de 1.200 a 1.700 en buena parte del resto peninsular. Así que como ves, el panorama se presenta, pues eso, podemos casi afirmar que con un tiempo invernal.
La primavera no se ha enterado de que está aquí todavía. Bueno, además ya sabemos que la primavera es lo que tiene, una de cal y una de arena. Uh-huh. Bueno, lo anticipaban al empezar el programa esta mañana Carlas y Maricruz. Hoy vamos a completar la serie de espacios que hemos dedicado a las nubes. Pero antes, sé que quieres contarnos la historia de Marco, un chaval de 17 años que ha encontrado en la fotografía del cielo una de sus grandes aficiones.
Pues sí, Pepa, así es. Me habló de Marco Andrés Rodríguez, que es un entrenador de baloncesto que nos escucha desde Gran Canaria. Y me ha escrito Andrés contándome que Marco es un chaval que ha pasado unos años ciertamente complicados, con bastantes problemas sociales, pero que está saliendo ya de ese pozo en el que se había metido gracias a cosas como el baloncesto o también a la fotografía de los maravillosos cielos canarios. Y damos fe de que en Canarias el cielo verdaderamente es espectacular. Yo desde estos micrófonos animo a Marco y a todos los chavales que sientan curiosidad por las nubes, por los fenómenos atmosféricos, que disfruten al 100% del tiempo libre, de la meteorología y que compartan sus experiencias y sus fotos y vídeos con mucha otra gente que también lo hace. Por ejemplo, allí en Canarias está la CanMet, la Asociación Canaria de Meteorología, donde estoy seguro que recibirán a Marco y a muchos más chavales que les guste esto del cielo con los brazos abiertos.
Pues si nos está escuchando Marco, seguro que le va a interesar lo que nos vas a contar hoy, porque nos hablarás de las nubes de desarrollo vertical. ¿Qué nubes son esas?
Bueno, en lo que va de año hemos dedicado en el tiempo del tiempo una entrega a las nubes altas, otra a las medias, otra a las bajas y nos quedan las nubes, como bien dices, de desarrollo vertical, cuya principal particularidad es que crecen principalmente hacia arriba, a lo alto. Dependiendo de lo que crezcan, son capaces de ocupar uno, dos o hasta los tres pisos en los que hemos visto que aparecen las nubes en la atmósfera. La mayor o menor altura de las nubes de desarrollo vertical va a depender de cuál sea el grado de inestabilidad atmosférica. A mayor inestabilidad, más crecerán esas nubes y más arriba llegarán. En algunos casos llegan a penetrar incluso en los dominios de la estratosfera, si bien lo normal es que su tope se lo imponga la tropopausa, una especie de tapadera natural que en nuestras latitudes se sitúa a unos 11 kilómetros de altitud. Dentro de las nubes de desarrollo vertical encontramos, Pepa, dos géneros nubosos, los cúmulos y los cumulonimbos.
Bueno, la palabra cúmulo no se utiliza solo para hablar de nubes, ¿eh? Porque todos sabemos que es sinónimo de montón y como tal la empleamos en expresiones como un cúmulo de circunstancias. El DRAE define cúmulo como junta, unión o suma de muchas cosas no materiales como negocios, trabajos, razones, etcétera. ¿Cómo definiríamos el cúmulo nuboso? Pues, ¿también es un montón?
Sí, 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 pero yo creo que se puede mejorar la definición que también da el DRAE y que es la siguiente que voy a leer. Conjunto de nubes propias del verano que tiene apariencia de montañas nevadas con bordes brillantes. Bueno, más que montañas nevadas, parecen coliflores. Yo creo que todos tenemos esa visión de los cúmulos. Y aunque son nubes típicas de verano, pues también lo son y bastante frecuentes ahora de primavera o de la primera mitad del otoño. Y esta semana hemos tenido cúmulos y cumulonimbos a montones, ¿no?, para aburrir. Bueno, Luke Howard, el farmacéutico inglés, que en 1803 puso por primera vez nombre a las nubes, propuso en su clasificación el nombre latino cumulus, precisamente porque esas nubes crecen como consecuencia del amontonamiento de estructuras de tipo globular, dando como resultado una nube de blancura algodonosa en su parte media y superior, base plana algo más oscura, contornos bien definidos que yo creo que identificamos con bastante facilidad.
Es verdad. ¿Cuál es el origen de los cúmulos? ¿Por qué surgen y por qué empiezan a crecer hacia arriba?
Bueno, estamos en el mes de mayo y podemos afirmar que los cúmulos son ahora nubes de temporada. A estas alturas del año la insolación es mucho mayor que en invierno, teóricamente, porque si salimos a la calle muy poquito sol vamos a ver, pero el sol se eleva más alto en el horizonte, aunque esté por encima de las nubes, se calienta más el suelo y cobran protagonismo las térmicas, las corrientes de aire ascendente. Ese aire caliente al ascender se va enfriando y se alcanza el nivel de condensación, se empieza a formar un pequeño cúmulo, sí, lo que se conoce como un cúmulus humilis. A partir de ese momento, ese cúmulo puede seguir creciendo o mantenerse como un pequeño cúmulo de buen tiempo, la típica nubecita blanca de algodón. Si el suelo está más caliente de lo normal, la térmica será más vigorosa, impulsará más hacia arriba ese cúmulo, y si además el aire en los niveles medios y altos de la troposfera está también más frío de lo normal, entonces el crecimiento del cúmulo será imparable y de humilis pasará a ser mediocris, y de mediocris llegará a convertirse en un cúmulus congestus.
Vuelve a aparecer el latín hablando de nubes, eso se lo dedicamos a Emilio del Río. Emilio, uh-huh, un besito. Por lo que acabas de contar, entiendo que la diferencia entre un cúmulo humilis, uno mediocris y uno congestus, es su tamaño, su mayor o menor desarrollo vertical.
Pues sí, así es, aunque en cada uno de los casos los cúmulos presentan diferentes particularidades. Ya he comentado que los humilis son pequeños y blancos, con la base ligeramente gris, y son nubes que no dejan precipitación. Hay también otra especie de pequeños cúmulos blanquecinos que son los fractus y que deben su nombre a que aparecen rasgados, rotos, fracturados, asociados a otros cúmulos normalmente. Los cúmulos mediocris ocupan más porción de cielo que los humilis y su parte inferior es de un color gris más oscuro, ya que contienen gotas de un mayor tamaño, aunque no lo suficiente para llegar a precipitar. Sí que en algún caso puede dejar algo de lluvia, pero no es normal. Y sí que dejan chubascos de lluvia o de nieve o de granizo los cúmulos congestus. Ayer tuvimos bastantes de esos y hoy también. Capaces ya de alcanzar varios miles de metros de altitud, de aspecto ya imponente, son el reflejo de un alto grado de inestabilidad en la atmósfera y muchas veces terminan transformándose en el otro género nuboso que antes te comenté, en el cumulonimbo.
En este espacio hemos aprendido muchas cosas de meteorología, entre ellas una que seguro que todos hemos memorizado en algún momento, que los cumulonimbos son las nubes de tormenta.
Pues sí, señora. Me he referido a ellos en numerosas ocasiones, ya que efectivamente los cumulonimbos, como máxima expresión de las nubes de desarrollo vertical, son las nubes de tormenta, aunque en los cúmulos congestus ya empieza a haber actividad eléctrica. La transición de cúmulos congestus a cumulonimbus tiene lugar en el momento en el que la parte superior del congestus se va alisando, se va deshilachando, lo que nos indica que esa gigantesca coliflor, que es el congestus, no va a seguir creciendo ya más hacia arriba. Los fuertes vientos que soplan en los dominios de la tropopausa frenan en seco a las fuertes ascendencias que permitieron el crecimiento del cúmulo hasta esas altitudes. En los trópicos, los cumulonimbos llegan a superar a veces los 18 kilómetros de altitud. Y la cima del cumulonimbo es casi siempre aplastada y con frecuencia no siempre adopta la forma de un yunque.
Ya. ¿Y hay diferentes tipos de cumulonimbos o todos se pueden englobar en el mismo tipo de nube?
Bueno, el cumulonimbos es un único género nuboso, pero hay catalogadas un par de especies, el cumulonimbus calvus y el capillatus, el calvo y el que tiene cabellera. La diferencia entre uno y otro es el aspecto que muestra esa parte superior. En el caso del calvus, como su propio nombre indica, podríamos decirle también el cumulonimbus ignigus.
Ignigus, te lo iba a decir yo ahora, digo, sería modelo ignigus.
Y le mandamos un abrazo.
O leonchus
también, sí, sí. Bueno, pues esa parte superior, pues lógicamente es alisada, blanquecina, y por el contrario el capillatus tiene en su parte alta elementos cirriformes de aspecto fibroso o estriado, lo que le confiere ese aspecto de melena, melena al viento, uh-huh, o cabellera que le da su nombre. Y los cumulonimbos a veces, y termino, pueden o no presentar diferentes particularidades como las mama o los mamatus, que son unas formas globulares similares a los pechos femeninos que se descuelgan a veces de la base del yunque y que resultan verdaderamente espectaculares. Cuando ves una foto de unos mamatus, te llama muchísimo la atención. Y si los ves en directo, mucho más.
Oye,
vamos a dejar aquí.
Los latinos estos estaban un poco salidillos cuando hacían las clasificaciones.
Sí,
¿no?
Se me ocurren varios comentarios, pero casi mejor lo dejamos. José Miguel, gracias.
Gracias.
Hasta luego.